Bueno, hermanos, vamos a continuar con las clases de Teología de la Familia. Es este libro que estamos viendo. Y hoy está bien interesante porque habla acerca de la disciplina a los hijos. Entonces, miren, si se fijan, pues somos poquitos, pero lo ideal es que todos participemos, ¿verdad? Que compartan experiencias o preguntas o alguna anécdota o algo, pues para que nos pueda servir a todos. Este señor que ven aquí se llamó David Martin Lloyd-Jones. Y la vida de él está bien interesante, está bien, bien padre. Él nació el 20 de diciembre de 1899, ya casi empezaba en 1900. Y él no se convirtió sino hasta que tenía 20 y tantos años. Su familia quedó en bancarrota a causa de que se quemó la casa. Y él falleció hasta 1981. Entonces, fíjense que cuántas épocas le tocaron, qué interesante. Y de todas formas, en las épocas en las que vivió, es lo mismo que se está viviendo ahora, porque lo que nos dijo él en este libro, que en esta clase que vamos a estudiar hoy, pues se está repitiendo. Él fue médico, él entró a estudiar medicina desde los 16 años, a los 21 se graduó. Tenía mucha capacidad para ser un médico excelente, pero dejó la medicina para dedicarse a ser pastor. Y la esposa de él también era doctora. Entonces, bueno, está muy interesante la vida de él. Inglés, por cierto. Ok, hermanos, entonces vamos en el capítulo 5, es formación bíblica de los hijos en el hogar. Estamos hablando lógicamente de cristianos, ¿verdad? Dice, el arte de una disciplina equilibrada. Híjole, eso sí está como que complicado, el arte de una disciplina equilibrada. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Eso está en Efesios. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso ya lo habíamos visto en otra clase que también me tocó a mí. Pero bueno, por algo me tocan a mí estas clases. No, algo me quiere decir Dios. Entonces, fíjense en esa imagen que puse ahí. No sé si se alcance a ver. Primero dice rigor y está un papá bien alto. Se ve bien alto y el niño pues apachurrándose, ¿verdad? Del otro extremo se ve un niño bien grande castigando al papá, regañando al papá. Y en medio se ve lo que debería de ser, lo que le llaman disciplina positiva, ¿verdad? Que en este caso el hermano David, pues le llama disciplina equilibrada. Entonces, dice el hermano, fíjense desde aquella época que escribió esto, dice que en muchos hogares cristianos, la responsabilidad que tienen los papás, los varones, la han estado relegando y se la dejan a las mamás. Entonces, aquí cuando dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, pues él lo dio por hecho que le estaban hablando a los papás, pero al rato dice, no, pues se va a aplicar a las mamás y a los papás. Dice que hay ocasiones en que los papás ya no asumen su responsabilidad, pero la responsabilidad es de los dos. Los dos tienen esa responsabilidad. Y en una vemos cómo los papás pueden ser bien autoritarios, bien groseros, dejar marcados a sus hijos, y en otra cómo los hijos dejan marcados a los papás y cómo hacen lo que quieren por una permisividad constante y el niño, pobrecito, déjalo, no quiero que llore, pobrecito, pobrecito, y acaba siendo un tirano déspota nefasto que nadie soporta. Dice, vivimos en una especie de sociedad matriarcal, era lo que les comentaba ahorita. El matriarcado y el feminismo está muy marcado ahorita, ¿verdad? Y yo puedo, y entonces yo sola puedo, yo puedo tener a mi hijo sola y no le hace falta el papá. Sí, sí le hace falta el papá. Sí, Dios los inventó a los dos y sí hace falta el papá. Es muy importante. Dice que la disciplina, hermanos, es un arte. Es un arte. Y la disciplina, así como cualquier arte, pues se necesita estarse preparando constantemente y trabajando en eso, ¿verdad? No viene de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo vamos a disciplinar eficazmente? Híjole, bueno, pues Dios nos ayude a hacerlo correctamente, ¿verdad? Él decía que desde aquella época había un desmoronamiento en la sociedad, hermanos. Y eso era por falta de disciplina, porque dice que en cualquier lugar, escuela, casa, trabajo, en donde quiera que falte disciplina, va a haber un desmoronamiento. Dice que en todos lados se puede ver eso. Y ese es un problema también dentro de los cristianos. Fíjense, aquí viene una imagen, no sé si se alcance a ver, en 1969, los papás regañando al niño, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué son estas calificaciones? Y en el 2009, los papás regañando a la maestra. ¿Qué le pasa, maestra? ¿Por qué reprobó a mi hijo? Tan lindo niño que tengo. Vemos aquí un niño así tirano, con una cara de enojo, ¿verdad? De que quiero hacer lo que yo quiero y yo pongo las reglas. Dice, si seguimos viviendo por los placeres, trabajando cada vez menos, exigiendo más y más dinero, más y más placeres y supuesta felicidad, abusando más y más de las lascivias de la carne, negándonos a aceptar nuestras responsabilidades, habrá solo un resultado inevitable, un fracaso completo y lamentable. ¿Sí se acuerdan del Imperio Romano cuando lo estudiamos en la escuela, que era lo máximo a nivel mundial, verdad? Y el hermano dice, ¿y por qué creen que el Imperio Romano se terminó? Porque les faltó disciplina, porque se entregaron más y más a sus placeres, a sus lascivias y a su supuesta felicidad, y se fue desmoronando el imperio. Y así ha pasado con otros imperios que ha habido en la historia, ¿verdad? Entonces, en nuestra sociedad estamos así, decayendo cada vez más. No nos importa más que estar a gusto, sentirnos bien, que me dé placer, aunque sea momentáneo, pero quiero hacerlo por mí. Es más egoísmo, más orgullo, más soberbia. Yo estoy bien, a mí no me vengas a decir nada, a mí no me digas cómo voy a educar a mis hijos. Entonces, eso es lo que más nos ha ido deteriorando como sociedad en general. La Biblia menciona de una manera muy interesante los extremos, para que no caigamos en ningún extremo nosotros como cristianos. Miren, dice Proverbios 13:24, si lo alcanzan a leer, ¿qué dice? El que detiene, ¿qué? Híjole, qué fuerte palabra. ¿Quién de aquí aborrece a su hijo? ¿Qué significa aborrecer? No quererlo. ¿Qué más? ¿Qué, si te aborrezco, qué significaría eso? Te deseo que te vaya muy mal. Te odio. Ojalá te mueras. ¿No? ¿No significa eso aborrecer? O aborrecer es algo bonito. ¿A quién le gustaría que le dijeran, cómo te aborrezco, de veras? ¿A quién le gustaría? ¿Y por qué dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece? ¿Quién va a aborrecer? Estamos hablando de cristianos, porque sí hay gente que aborrece. No, cristianos. ¿Quién va a aborrecer a su hijo de nosotros, hermanos? ¿Quién? Y entonces está contando mentiras la Biblia. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Porque dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué habrá querido decir aquí Proverbios 13:24? Le estamos haciendo un mal. Y se lo estamos haciendo conscientemente. Conscientemente, estoy consciente que lo que estoy haciendo por él está mal y no me importa, se lo voy a hacer, pobrecito. Entonces dice que el que le detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el otro extremo, fíjense el otro extremo que tampoco es bueno. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, nos está diciendo las dos cosas la Biblia. Entonces nos está diciendo una, siempre le detengo el castigo, nunca lo detengo, nunca le pongo límites. Y por otro lado, soy extremista y lo castigo a cada rato. Apenas me volteó a ver mal y bueno, lo voy a cachetear, lo voy a castigar, etcétera. Y las dos cosas están mal. ¿Quién ha recibido castigos así, extremos? Sí, ok. ¿Y te dejó algo bueno? Entonces, por eso la Biblia se adelanta, hermanos, porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar y Dios nos conoce y Dios sabe también lo que podemos ocasionar en una persona. Entonces, dice, no provoques a ira. Ahorita vamos a ver qué significa provocar a ira, ¿eh? Dice, todo el problema de la disciplina se encuentra entre estos dos extremos, pero la Biblia, lógicamente, no recomienda ninguno de estos dos extremos. Lo que caracteriza las enseñanzas de la Biblia siempre y en todas partes es justicia. Dios es justo y su palabra es justa y nosotros debemos ser justos. Entonces, ¿a quién le gusta que lo traten con justicia? Pues a todos. A todos nos gusta que nos traten con justicia. Fíjense, dice, la disciplina es esencial, o sea, no está a discusión. La disciplina se tiene que llevar a cabo en los niños, ¿verdad? La disciplina es esencial. Pero debemos ser muy cuidadosos porque podemos hacer más daño que bien. Negativamente nos dice, no provoquen a ir a sus hijos. Eso sería hablar de una manera negativa. No, no provoques. Y positivamente diría, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ahí mismo, fíjense, dice, no provoquen a ir a sus hijos. Ah, bueno, Señor, entonces ahora ¿cómo le hago? Pues sí, ya me dijiste qué es lo que no debo hacer, pero ahora ¿cómo le hago? Ah, pues ahí te digo, mira, dice, si no, críalo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, te estoy dando la solución, te estoy diciendo cómo lo hagas. Yo conozco una persona que su papá fue pastor y fue buen pastor, ¿eh? No podemos decir nada malo del hermano. Y su esposa también fue una cristiana, pues, muy, o sea, buena, piadosa, como se dice, y todo. Hicieron muy buen trabajo, eran buenos, él era buen pastor. Hizo buen trabajo en las iglesias en las que estuvo, pero ¿saben qué? Le dejaba marcado el cinto a sus hijos. ¿Cómo la ven? Lo que te motiva a hacer eso y el fin que quieres lograr, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y ahorita que mencionaba al pastor que los dejaba marcados, era porque su espalda, sus piernas, su cuerpo estaba marcado. Es que no acabé la idea y todos han de haber dicho, ay, pues claro que le pegue porque hizo algo malo. Sí, pues si se robó algo, si hizo cosas graves. Y el pastor dice, esta persona, él es adulto y él por supuesto no es cristiano, nada que ver. Y todos son, tiene muchos hermanos y les digo, el pastor fue buen pastor, pero él no es cristiano. Y él dice que el papá le decía, bueno, pero te pego y no entiendes. Entonces entre mí yo dije, pues entonces no era con golpes como yo tenía que entender, era otra manera, porque también tiene que ver ahí la personalidad de del niño, ¿no? Pero volvemos al inicio, tu propósito y tu objetivo no están llevándose a cabo porque tú nomás estás soltando golpes por algo que te cayó gordo, te molestó o que está justificado, vamos a decir, pero no te interesa cambiar ni la mentalidad ni el corazón del niño. Te interesa que en ese momento tu autoridad esté bien marcada. Yo mando y yo te dije que no y quiero que lo captes. Pues yo conozco una persona, unos papás, que nunca en su vida golpearon a sus hijos y los tres salieron bastante bien educados. Una de ellas es misionera, el otro es cristiano y el otro está un poquito retiradito, pero no resultó cholo, ni malviviente, ni drogadicto. O sea, los tres son buenos hijos y muy bien educados, sin una sola nalgada nunca en la vida. Ay, lo voy a llevar a Abraham para que me lo eduque. Sí. Entonces dice, debemos ser cuidadosos porque podemos hacer más daño que bien. Y no estoy hablando nada más del daño físico, imagínense la fuerza que tiene un adulto, por ejemplo, el hermano, la fuerza que tiene, que está alto y todo, para Joshua, pues podría hacerle bastante daño en su cuerpo, ¿sí? Entonces dice, no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en disciplina y amonestación. Aquí vemos a esta mamá que está bastante enojada, ¿verdad? Y yo creo que es normal, yo no estoy diciendo que no nos vamos a enojar ni vamos a hacer pasalones. Ah, sí, hizo un vandalismo, ah, sí, se robó no sé qué. Ay, mijo, acuérdate lo que dice la Biblia. No, no estoy diciendo eso, pero tenemos que buscar una manera inteligente y sabia de disciplinar. Vamos a ver cómo. Entonces dice, no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a resentimiento, como que ahí había que acabarlo, ¿verdad? A resentimiento. No significa, este versículo no está diciendo, no lo hagas enojar, ¿eh? No lo vayas a hacer llorar, no lo molestes para nada. Eso no está diciendo la Biblia, ¿eh? Dice, no lo provoques para resentimiento. ¿Cuántos niños habrán dentro de familias cristianas resentidos que lo que quieren es salirse de su casa y no volver a ver a sus papás ni regresar a la iglesia? Resentidos porque les pusieron demasiadas reglas muy pesadas, tipo fariseos, reglas muy estrictas, muy duras, o les exigieron demasiado, o los molieron a golpes. Ellos que van a entender, ese es el cristiano, eso es el cristiano, ese es el amor de Dios, pues si lo veo con la Biblia y cada rato me dice cosas muy feas, entonces, o lógico que no van a querer saber nada de la iglesia. Dice, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos a provocarles resentimiento pecaminoso. Lógico que nadie, o sea, sería bien difícil que alguien dijera, ay, qué padre me pegó mi papá por mi bien, qué bueno, gracias Señor. No, pues lógico que va a tener cierto corajito ahí, pero aquí se refiere a un resentimiento pecaminoso en el que diga, odio a mi papá, lo aborrezco, ojalá me salga de esta casa y no lo vuelva a ver. Y sí puede pasar eso. Dice, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada? A ver, busquen todos, por favor, Efesios 5, 18. Si viene en otra versión, porque yo siempre uso la 60, pero si alguien trae otra versión y lo quiere leer. Dice, esa es la llave, hermanos. No se embriaguen con, bueno, es lógico, ustedes no se embriagan, pero lo que vamos, es una orden que está diciendo el Señor, nos está haciendo una comparación, en lo cual hay disolución, o sea, esa es otra clase, ¿verdad? Hablar del vino y todo eso. Pero no, la segunda parte es lo que necesitamos. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo le voy a hacer para disciplinar? ¿Y cómo le voy a hacer para contestarle bien a la gente aunque estoy bien molesta? ¿Y cómo le voy a hacer para esto? Y sean llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Dice, la vida vivida en el espíritu, la vida del que está lleno del espíritu, se caracteriza siempre por dos factores principales. Tiene poder, el poder que da Dios a través de su Espíritu Santo, pero también tiene control. También tiene control. Y ese es el punto, hermanos. Es un poder disciplinado. ¿Han conocido a personas así? Que tienen mucho, o sea, tú los ves, estamos hablando de cristianos, volvemos a lo mismo, ¿eh? Es un pastor, un misionero, yo estoy pensando en un misionero, en Miguel Peña, pienso en él. Tiene autoridad, habla y te quedan cosas demasiado buenas y su carácter es apacible y tiene mucho control. Y estoy pensando también en otra persona, o sea, tú dices, ¿cómo puede tener ese control de su boca, de su actitud? ¿Cómo puede tener ese control? Ah, pues porque está lleno del Espíritu Santo. Y dice que es un poder disciplinado, porque no es algo así como que, Señor, lléname de ti y listo, ya estoy lleno del Espíritu y voy a tener control. No, se requiere una disciplina constante para la santificación. La salvación es inmediata, pero en la santificación es paulatina. ¿Por qué? Porque ahí implica una disciplina de buscar a Dios, de someterme, de leer su palabra, de orar y de muchas otras cosas. Entonces dice. Hay otro versículo que está en 2 de Timoteo 1:7, quien lo quiera leer o si lo saben me lo dicen, 2 de Timoteo 1:7. Entonces dice que nos lo ha dado de dominio propio, o sea que Dios ya nos lo dio, que Él ya nos dijo cómo. Dice que de dominio propio, que Él no nos da, no nos ayuda a ser cobardes, sino poderosos con amor y con dominio propio, hablando dentro de lo espiritual, ¿verdad? Y lo espiritual se refleja en todas las demás áreas de la vida. Dice, no, un poder descontrolado. No es ese autoritarismo de que te callas porque yo soy aquí quien manda y pobre de ti, te puedo romper la boca y pobre. No, no es ese autoritarismo. No es esa manera injusta de ser con la gente, sino dice, con un poder controlado y dominado por el Espíritu Santo. Eso es disciplina espiritual. Y esa siempre va a ser la característica de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Porque si no, pues entonces no vamos a poder, por nosotros no se va a poder, porque de nosotros solo sale lo malo. Dice, no podemos aplicar una disciplina verdadera a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos el dominio propio y nuestra formación bíblica. Si yo le digo, no grites, que no grites, oye, que te calles, que no entiendes. ¿Y para qué estás gritando tú, mamá, si me estás diciendo que no grite? Entonces sería como muy hipócrita, ¿no? Ponte a leer la Biblia, que no entiendes que hay que leerla. ¿Y tú ya la leíste, mamá? O sea, no, no que mi hijo tenga autoridad para estarme cuestionando, pero sí me está copiando en todo lo que yo hago. Entonces imagínense decirle a mi hijo, ya cállate porque estamos leyendo la Biblia, no estés dando, oh, caray, pues va a decir, qué raro, estamos leyendo la Biblia y mi mamá está de genio. Qué extraño suena eso, así ha de ser el cristianismo entonces. Dice, las personas que están llenas del Espíritu siempre se caracterizan por su control. ¿Quién de aquí tiene control siempre, hermanos? No, pues no. Reprobados todos, ¿verdad? Sí, es difícil. Cuéntenme alguna vez, hermanos, que no perdieron el control por algo que hizo su hijo y le pudieron disciplinar. No, o sea, disciplinar puede ser un castigo o tal vez algo físico o una plática, depende de la edad de la persona, ¿verdad? Cuéntenme alguna vez que no perdieron el control. Sí, y a mí me llama la atención cómo a veces en la casa podemos explotar tan fácil, ¿verdad? Con el esposo o los hijos y en el trabajo, a ver, a que no le contestó así a mi jefe. O sea, puedo estar así, ¡oh! No, señor, mire, permítame, déjeme le explico. O sea, nunca le voy a gritar así, pues que no entiendes, no te dije, no, pues obvio me corre en ese momento y con justa razón. Entonces, ¿por qué en mi trabajo sí me voy a detener? ¿Por qué en mi trabajo sí me voy a tranquila? No, no, como le comentaba, mire, esto y esto y esto, porque ahí sí me voy a detener. Pues, y lo sigo cargando, y acá en la casa apenas me van a decir algo a lo mejor, y pues ya exploto, ¿verdad? Y feo, muy bien, lo cual está pésimo. Entonces dice, las personas que están llenas del espíritu siempre se caracterizan por su control. Cuando disciplina usted a un niño, primero tiene que controlarse a sí mismo, lo cual es complicado, ¿verdad que sí? Porque ya traes el coraje por ver lo que está haciendo. O sea, ya te dije que no hicieras eso, porque lo estás haciendo. Entonces ya está ese coraje y te tienes que controlar, dice la Biblia. Si trata de disciplinar a su hijo cuando ya perdió la paciencia y ya está gritando y ya está dando manotazos y todo, entonces, ¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando yo no la tengo? ¿Verdad? Dice, tener dominio propio, controlar el mal genio, es un requisito esencial para poder controlar a otros, en este caso a los niños. Ahora, dice aquí el hermano que lo que molesta mucho a un niño, y yo creo que a una persona en general, ¿no? Es que un día, por ejemplo, en su trabajo, conocen personas que un día lo saludan súper bien, hola, y otro día pasan de largo y tú dices, ay, ¿ahora qué le pasó? Y el otro día te saluda y el otro día no te voltea ni a ver, tú dices, pues qué rara persona, mejor ya no le voy a hablar porque no sé cuándo está de buenas. Así hacemos nosotros con los hijos. Ay, pues mi papá es bien, bien buena gente, nomás se enoja y ay, avienta todo, quiebra, grita, ay no, bien feo mi papá, qué feo, ¿verdad? Qué feo que dijeran eso. Entonces dice que a veces podemos ser bien buenas gentes y pasarle todo y el otro día nos enojamos y casi lo golpeamos y le quebramos los juguetes. Como que ha de ser feo vivir con alguien así, ¿no? Qué grotesco. Dice, esto hace imposible la vida para el niño, decía el hermano. Dice, el padre que no es consecuente con su conducta no puede realmente aplicar disciplina al hijo, es lo que decíamos ahorita. Pues si yo no leo la Biblia, si siempre estoy de genio, entonces ¿cómo le voy a inculcar a él que lea su Biblia y que sea apacible? El padre que hace una cosa hoy y lo opuesto mañana no puede aplicar una disciplina sana. Tiene que ser constante, no solo en las reacciones, sino también en su conducta. Porque el niño siempre está observando, siempre, 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 y nos está copiando la manera de hablar y de todo. O si un día estás de malas con tu esposo, igual le vas a decir, no le hagas caso a tu papá, que está loco, no, si tú puedes hacer eso, no pasa nada. No, sí pasa, nomás que como estabas de genio, no hallabas cómo molestar a lo mejor. Entonces, fíjense, dice aquí otro principio, ya casi acabamos, dice, otro principio importante es que los padres nunca pueden ser irrazonables o no estar dispuestos a escuchar el punto de vista de su hijo. ¿A quién le han dado un castigo que fue muy extremo para lo que hicieron? ¿A quién le llegó a pasar que le dieran un castigo que no era consecuente con lo que hicieron? Peter aquí sacando sus traumas. ¿No más a Peter? ¿A nadie más? Eso es común a veces que queremos que coman algo que puede ser nutritivo o que es lo único que tenemos para darle de comer a la persona, pero sí tenemos que tomar en cuenta, entre paréntesis, que a lo mejor no le gusta. Por ejemplo, yo no como pescado, no me gusta. Sí lo he probado, sí he probado comida del mar, no me gusta. Y ahí me dejaban 3 horas y media sentada. Bueno, pues te lo comes y yo ahí sentada. Bueno, pues aquí me quedo. Ya todo el mundo hacía sus cosas y yo en 3 horas ahí sentada en la mesa pensando en otras cosas. No comía, ese día no me tocaba comer porque no me gusta el pescado. Y un día sí, o sea, sí lo he probado varias veces y me quiero vomitar, o me vomito, literal. Entonces también, eso es injustificado, porque pues hay cosas que de plano no te van a gustar, o que no dependieron de ti, como en este caso que comenta que se le rompió la tortilla. Dice entonces que eso, hermanos, puede ser muy indignante para una persona. O sea, sí tenemos que escuchar la versión. Oye, a ver, ¿qué pasó? Y ahí tú te vas a dar cuenta, porque a lo mejor el niño es manipulador, ¿verdad? Y está inventándose unas piñas para hacerte tonto en realidad. Entonces, son mentiras. Y tienes que escuchar las dos versiones. A ver, tu hijo hizo esto y luego ya hablar con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te llevó a hacer eso? Ah, no, sí me estás contando mentiras. Yo sé que sí lo hiciste, entonces sí va a haber un castigo. Pero sí como que sería lo justo escuchar, ¿no? Sería lo justo escuchar a la persona. Ok, gracias, hermano. Y bueno, como dice el hermano, vemos personajes de la Biblia que no hicieron bien su trabajo, como en el caso de los hijos de Elí, ¿verdad? Los hijos de David. Y hubo consecuencias bien terribles, aunque ellos eran conforme al corazón de Dios. Bueno, el caso nada más de David, ¿verdad? Elí en realidad no sabemos. Pero fue terrible el daño que le hicieron a sus hijos. Y por otra parte, esto que decíamos de primero preguntar, a ver, ¿qué pasó? Yo me acordé de una hermana, es una señora ya grande, y ella era cristiana en aquel entonces cuando le pasó esto con sus hijos. Ella trabajaba de noche, trabajaba toda la noche y luego ya para poder estar en el día con ellos, y su esposo pues se queda con ellos en la noche, ¿verdad? Lógicamente. Entonces ella había escuchado, sus niños que estaban chiquitos habían escuchado a sus papás decir que tenían que pintar la casa. Y compraron pintura y la dejaron ahí. Entonces ella llegó y tenía tanto sueño que se quedó dormida, bien, bien profundamente dormida. Y de pronto ella sentía mucho frío, decía, ay, tengo mucho frío porque está tan fría la casa. Y despierta y está el aire prendido y está todo pintado. Toda la pintura que compraron está por el piso y y ve a sus niños pintando. Ay, no, Dios santísimo. O sea, dice, estaba tan cansada, estaba tan fastidiada, estaba dormida a gusto y luego me despertó el frío porque los niños prendieron el aire para que se secara más rápido la pintura. Y luego ya despierta y dice, ¿qué están haciendo? O sea, yo me la imagino con ganas de llorar, yo creo. ¿Qué están haciendo? Ah, mamá, pues es que ya te ayudamos a pintar, como estabas cansadita y te acostaste a dormir, pues te ayudo más para que ya no batalles, ya que te levantares, ya estuve pintado. Ay, no, o sea, sí quería llorar, yo creo pues sí le dio coraje, pero a la vez no estaba justificado agarrarlos a golpes, ¿verdad que no? Porque pues ellos querían ayudar y lo hicieron de buena manera. Claro que les quedó espantoso y no lo, pues tenían que volver a hacer el trabajo los papás, ¿verdad? Lógicamente, y volver a gastar en pintura. Pero a eso me refiero. O sea, ¿qué te llevó a hacer esto? Es que necesito que me digas por qué estás haciendo esto. Y tenemos que escuchar la justificación, porque no necesariamente fue por maldad. No necesariamente fue por rebeldía. Tenemos que escuchar qué explicación está dando la persona, ¿verdad? Perdón, entonces dice. No hay nada que indigne más al que está recibiendo una disciplina que sentir que todo el procedimiento es totalmente irrazonable o injusto, ¿verdad? Dice un padre realmente malo, el que no toma en consideración ninguna circunstancia y que no está dispuesto a escuchar ninguna explicación. Oye, papá, déjame te explico. No, no te quiero escuchar, estás castigado y se acabó, lárgate de aquí. No, pero déjame te digo. No, no me interesa. Ah, entonces no le interesa nada, entonces es injusto porque no me está oyendo lo que yo le quería decir. Dice, algunos padres y madres en un anhelo por aplicar disciplina, corren el peligro de ser totalmente irrazonables y de ser culpables de eso. Totalmente irracionables, ¿verdad? Dice, permita que el niño presente su explicación y si no es válida, va a haber consecuencias de todas maneras. O sea, sí, ya me explicaste, pero acuérdate que no, porque yo ya te había dicho que no, entonces de todas formas estás castigado, pero sí, o sea, sí te tengo que escuchar. Al igual que por el hecho particular que constituye la ofensa, pero negarse a escuchar, prohibir todo tipo de respuestas, no puede ser posible. Tal conducta es incorrecta y provoca la ira a los hijos. Y luego dice, la disciplina debe ser aplicada siempre con amor, y si no puede usted aplicarla con amor, mejor no haga nada. ¿Se imaginan? Así dijo, mejor no la intente, dice el hermano. En este caso necesita mirarse usted mismo primero. El apóstol Pablo ya nos había dicho que digamos la verdad con amor en un sentido más general, pero lo mismo se aplica aquí. Hable la verdad, pero con amor. Las palabras tienen mucho poder. Las palabras tienen mucho poder. Y a lo mejor en un momento de enojo, pues vamos a decir, ah, ¿cómo estás? Y ya, diga el adjetivo que usted quiera, burro, tonto, lento, la palabra que usted quiera. Pero, y haga de cuenta, no lo va a golpear, pero sí lo va a dejar marcado de todas maneras. Ah, ¿cómo estás, burro? Y bueno, pues esto los burros dicen que son bien listos, ¿no? Los animalitos burros, ¿por qué se le dirá burro? Bueno, entonces, los vamos a dejar marcados de todas maneras porque las palabras tienen poder. Entonces, lo que decías, Betty, al inicio, ¿qué es el fruto del espíritu? Sí, volviendo a lo que tú preguntaste, o sea, sí tenemos que disciplinar, sí está justificado. O sea, no estoy diciéndole a nadie que no puede tocar a su hijo, que qué feos papás si les dan una nalgada. No, no estoy diciendo eso. Ya depende de la situación y el contexto que ustedes quieran decirme. Sí se tiene que hacer, pero si te fijas, es amor. Es respeto, es temor a Dios, porque el hijo que tienes o los hijos que tenemos, pues son de Dios en realidad, te está diciendo cuídamelo, entonces a ver qué cuentas le vas a dar. Y es persiguiendo un objetivo y un fin para su bien, porque la finalidad, ya nos había dicho el hermano, la finalidad es que tus hijos o los que Dios te prestó o los que nos dio sean salvos, ese es el final. ¿Y qué tal que tú le estés estorbando? Y no quieras saber nada de Dios por tu culpa, bueno, o por lo culpa, o por mi culpa, o por quien sea. Dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas, sí se lo sabe, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza. Dice, si como padres de familia estamos llenos del Espíritu y producimos esos frutos, la disciplina será un problema pequeño. Ah, sí, pues gracias a Dios con eso estoy controlada porque pues, pero si no, va a ser algo muy grave. Debe usted tener un concepto correcto de lo que significa la formación de sus hijos en el hogar y considerar al niño como una vida que Dios nos ha dado. Dios lo puso a su cuidado y se lo ha encargado para que su alma pueda llegar a conocerle y a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué imagen le estamos dando de Dios y de la salvación? ¿Y qué imagen es a través de lo que digo, cómo me visto, cómo hablo, cómo trato a las personas, si van manejando y se pasan semáforos en rojo, si le gritan al que se les atravesó, si dices palabrotas, qué programas ves, si te ve leyendo la Biblia o no? ¿Qué música escuchas? Todo el contexto de nuestra vida va a marcar a la persona que tenemos a nuestro cuidado, para bien o para mal. Entonces sí sería muy grave que uno de nuestros hijos, ay, ¿cómo? Tengo tantos, tengo cuatro, dijera, ay, no quiero ser cristiano, no quiero ser cristiano porque pues sí, la verdad, mi mamá, pues como que hizo mal trabajito, ¿eh? ¿Se imagina qué vergüenza? Entonces, hermanos, no sé, es hasta aquí la clase, no sé si tengan algún comentario. Sí, y como dice Fabi, que el fin es que glorifiquen a Dios, ¿verdad? No que me glorifiquen a mí, sino que glorifiquen a Dios y que ellos puedan conocer y entender cuál es el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Pues es todo, hermanos. Dios les bendiga.